buen día. Juan, Pachi y Candela te saludan. ¿Cómo va?
Hola, Juana. Hola, Candela. ¿Cómo están?
Buen día.
Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Un poco más calma en términos de calle, porque ya me ha tocado un poco volver, en lo personal digo, a medias aguas y en medios tiempos a lo laboral, pero todavía muy movilizada y movilizado desde el día que se firmó, la noche más bien que se firmó este acuerdo.
A ver, te lo pregunto así, coloquialmente, ¿de qué lado has quedado? ¿De quienes acuerdan con esta firma o quienes no acuerdan?
Mi hashtag es, este no es mi acuerdo.
Ah, bien. ¿Pero has renunciado al partido o no?
No, yo no he renunciado ni voy a renunciar todavía. Bien. Al menos en lo inmediato ni lo mediato. Me voy a quedar acá porque creo que tenemos que estar en todos los lugares quienes creemos que hay que empujar verdaderamente un acuerdo con el pueblo por una asamblea constituyente.
Bien, perfecto. Porque, bueno, hay una crisis que se está viviendo también las fuerzas políticas, de quienes consideran que este acuerdo, bueno, no está a la altura de lo que se pedía, otros que sí. Discusiones que en situaciones de crisis y de exigencia de parte del pueblo, bueno, afloran y mucha tensión también, ¿no?
Sí, mira, yo quisiera ahí tomarme un par de minutos para explicar un poco desde qué, por qué quedé de este lado y lo que nos parece. Creo que fuimos a negociar la oposición al terreno donde nos quiso llevar la derecha, con una urgencia que aparentemente yo no comprendo y muchos no comprendimos ese día. Piñera se encargaba un poco de explicar, no nos amenazó con que si ese día no salíamos a acordar nada, él le llamara a los milicos de nuevo, un poco eso fue lo que dijo antenoche o anoche, ya no me acuerdo. Entonces creo que el error primero ir a negociar en los términos que el enemigo, porque el enemigo son ellos, nos está imponiendo, y hemos visto que el enemigo, con las torturas, las violaciones, los asesinatos, ellos son el enemigo hoy día. Fuimos a negociar en el terreno del enemigo y en los tiempos del enemigo. Y en todas las condiciones que ellos nos quisieron poner. Me parece que después de un mes de movilizaciones, donde aquí, lo que acabo de decir, ha muerto gente, han sido compañeros y compañeras violados, abusados, niños, niñas, adolescentes, etcétera, no era lo que nos tocaba a los partidos políticos de oposición. No hay, y ahí discrepo directamente, no hay una urgencia histórica, no había, creo yo, de estar esa noche sentados ahí. Por algo mi partido no firma, y firma solamente un compañero a título personal, que ahí también hay otra discusión si es a título personal o no, pero en fin, porque creemos que no es así. Porque creemos que los 12 puntos de ese acuerdo no dan cuenta de lo que ha pasado en la calle, de los gritos, y de los relatos, y de los documentos, y de lo que hemos dicho en todos los lugares que ocupamos, que queremos asamblea constituyente, que no queremos una convención, que no queremos que le pongan otro nombre, que no queremos que se elijan los representantes como se han elegido los representantes para ir al Congreso, sino que queremos que cualquiera de nosotras y nosotros que está organizado en la calle con el pueblo sea parte de esa asamblea constituyente. Creemos que no puede ser un reflejo del Congreso en las mismas condiciones, porque va a ser un Congreso 2.0, digamos, un espejo del Congreso, si los asambleístas y las asambleístas se eligen de la manera que dicen, que de acuerdo a la ley electoral vigente. Tampoco le quieren dar el voto a los estudiantes, pero de 14 años para arriba sí los imputan, a las niñas las obligan en mi país a ser madres con 14 y con 15 años, pero no pueden votar. Entonces es una cosa bastante extraña. Y además creo que más allá del contenido del acuerdo, creo que a mí lo que más me preocupa y me sigue preocupando, y cada día que pasa, cada momento que pasa me preocupa más, es la forma. Es de cómo fácilmente pisamos el palito y se nos olvidó que la gente que nos estaba invitando a dialogar son los mismos que estuvieron con Pinochet, son los mismos que han avalado la violación a los derechos humanos de la dictadura de Pinochet y se han hecho y han mirado para el lado en este mes, con las profundas violaciones a los derechos humanos. No se le ha pedido la renuncia al Paco a cargo de esa institución, que ha dicho lo que ha querido. Los carabineros en la calle siguen desatados, no le obedecen a nadie, lo único que salen hoy día ni siquiera nos pegan palos, sino que de plano nos disparan. Entonces, en esas condiciones, firmar un acuerdo que además en ninguno de sus 12 puntos pone el acento, por ejemplo, la violación a los derechos humanos. O sea, yo como piso mínimo habría pedido una comisión de verdad y justicia que aclarara los casos de violación a los derechos humanos hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que el pueblo también está pidiendo en la calle. Las mujeres no salimos nombradas, no hablan de paridad, los pueblos originarios no salen nombrados, las disidencias sexuales ni por casualidad. O sea, lo que dije al comienzo, fuimos a sentarnos a negociar y firmamos, o firmaron más bien en este caso, un acuerdo en los términos y las condiciones que la derecha nos quiso poner. Y eso me parece que, independiente que sea para muchos motivo de alegría decir ya, pero con esto estamos dando un paso a dejar la constitución de Pinochet atrás y la constitución de Jaime Guzmán, a mí me parece que no daba lo mismo de qué manera la queremos dejar atrás.
Verónica, ¿qué espacios de deliberación o asamblearios se están dando en las movilizaciones para poder, digamos, por ahí sortear esta forma que tiene el propio gobierno?
Mira, la buena noticia, la hablé recién largo con un compañero de Valparaíso, precisamente los compañeros que abandonaron nuestro partido, encabezado por el alcalde Char, y hablábamos de esto porque ante el acuerdo la calle responde con más calles. El pueblo sale más pueblo a la calle, o el mismo pueblo, con las mismas ganas. La primera línea se ha fortalecido, hay más cabros y cabras en la primera línea dándole cara a los pacos, que a mí me complica porque me da pena, porque les van a volar un ojo, les van tirando balines, y eso sabemos que va a seguir pasando. Pero la gente está respondiendo en ese lugar así, y en las asambleas con más asambleas. Nosotros tuvimos este fin de semana, habían en Santiago, lo que a mí me alcanzó para mirar, por lo menos unas 15 o 20 asambleas y cabildo, solo en el sector cercano donde yo estoy, en Santiago, en regiones otro tanto está pasando. O sea, la intención de decir este acuerdo no es mío está siendo un grito en la calle nuevamente, en las asambleas, está siendo mayoritario este acuerdo, no nos convence, no lo queremos, ni siquiera nombre a la Asamblea Constituyente, que le pongan otro nombre y nos digan que es parecida, no dice Asamblea Constituyente. Por lo tanto, de esos procesos territoriales se están levantando estas luchas, se están levantando cartas, declaraciones, yo acabo de firmar otra que es Mujeres Constituyentes diciendo exactamente lo mismo, 3 o 4 puntos respecto de esto, de lo plurinacional, las mujeres, las disidencias, las niñas. Nadie está muy convencido. Nos contaban ayer en la asamblea que tuvimos en la comuna que la Mesa de Unidad Social, a partir de los próximos días, va a empezar a sacar un cabildo 2.0 con preguntas nuevas para que sigamos dialogando. Y las preguntas nuevas tienen que ver con el acuerdo, es decir, asamblea constituyente, cómo se tiene que elegir a los constituyentes, o sea, avanzando. O sea, el pueblo no se compró el acuerdo, ni en la forma ni en el contenido, porque en el contenido hay cosas que por supuesto no están. Entonces, estamos dialogando en la calle, se están firmando montones de declaraciones, la universidad en la que yo trabajo sigue también organizada, sacando documentos, las universidades en general están muy movilizadas aún, a nivel triestamental, las mujeres estamos muy organizadas, sacando nuestras declaraciones, haciendo cabildo de derechos sexuales y reproductivos, que el fin de semana hubo, el fin de semana que viene van a haber más. O sea, no nos tragamos el acuerdo, creemos que puede ser un paso, muchas lo pueden leer así, pero que hay un vacío contenido de lo que realmente la calle y el pueblo están pidiendo hoy día, y para eso nos seguimos juntando. Y vamos a seguir haciendo asambleas y encuentros feministas, y los pueblos indígenas siguen reclamando lo mismo. Acaba de leer un documento que decían, no, es que no es solo la cuota, para las mujeres tampoco nos basta que nos digan que va a ser paritario, porque nosotras no queremos que nuestras demandas, que son transversales, se terminen transformando en un tema dentro de todo, que sea pueblo originario, salud, educación, feminismo o mujeres. Nosotras no queremos eso, ni los pueblos tampoco. Entonces, decía el documento de una profesora indigenista que los pueblos necesitan un reconocimiento en esta nueva constitución que la constitución de Pinochet no tiene, y no solamente necesitan tener escaños como asambleístas, sino que lo que necesitan es que el Estado chileno comprenda la cosmovisión del Estado-Nación Mapuche, por ejemplo. Entonces, estamos yendo más allá, y esa situación de politización que uno la ve cuando va a las asambleas, realmente cuando está en la calle con el pueblo, a mí me tiene, y a nosotras muchas, nos tiene realmente contentas y maravilladas, porque el grado de politización que alcanzó la gente en este mes es súper relevante, y gracias a esa politización es que la gente no se compra del todo el acuerdo. Lo agradece, qué sé yo, pero lo discute. No, pues si aquí no dice Asamblea Constituyente. No, pues si aquí no se habla de la violación a los derechos humanos. Mm. Aquí no están presentes las mujeres. Entonces, yo creo, me preocupa, por un lado, me alegra la politización y la participación en la Asamblea, pero debo ser súper honesta que me preocupa que como nosotros queremos seguir radicalizando esta lucha desde los contenidos, porque no nos basta el acuerdo, se pueda venir una segunda mano más fuerte por parte del gobierno. De verdad que yo no lo descarto. No lo descarto que, como la movilización va a seguir, porque no va a parar, desde todos los lugares, esto pueda traer un coletazo mayor. O sea, si Piñera nos dijo, escuché, reflexioné y no lo saqué. Y lo que se sabe de alguna manera y se ha filtrado es que cuando él habla con la milicia para decir estado de sitio y de nuevo estado de excepción o lo que quiera decir, los milicos le dijeron que no porque sean buenos, digamos, sino que porque querían carta blanca y que después no los impusieran por derechos humanos respecto a lo que pudieran hacer en la calle. Esa es la verdad. Entonces, también hay un miedo y un susto de que esta lucha siga así radicalizándose o profundizándose, porque ya tenemos historia, igual que ustedes, de dictaduras militares donde las cosas se han puesto horribles. Y me da más susto pensar que todo esto que está ocurriendo esté digitado. Yo creo en la teoría de la conspiración, yo lo lamento, pero digitado para que esto ocurra también, que no sería raro. En Brasil ya lo hicieron, digamos. Entonces, esa es, para mí, el estado de situación de hoy de mi país. Creo que seguimos entendiendo que no nos bastó con lo que pasó el otro día en la noche, que para muchas incluso eso fue bastante doloroso.
Bien, estamos en este momento hablando con Verónica Ávila, parte de Convergencia Social. Verónica, bueno, hoy el pueblo chileno está movilizado, no hay mucha vuelta que darles. Mucha gente, una masa social importantísima. Ahora, en los sectores por ahí menos politizados, menos organizados, que están saliendo a las calles, para vos, como política también, ¿qué interpretás que se está buscando, digamos? ¿Cuáles son los cambios que podrían señalar en un ABC frente a una asamblea constituyente?
Yo creo que los cambios profundos que la gente está pidiendo hoy día, la gente menos politizada, pero que entiende que esto significa como ya basta, no, de lo mismo ya no queremos más, yo creo que tienen que ver primero con la línea del sueldo mínimo, de que el sueldo mínimo en mi país no alcanza a la gente para vivir, nada, ni siquiera para sobrevivir. Tiene que ver con eso, y de la mano con eso las pensiones, es decir, que se acabe el sistema de AFP, que las pensiones se igualen al sueldo mínimo, porque las pensiones incluso son más bajas que el sueldo mínimo, que ya es bajo. Digo, por ahí hay una primera línea que yo creo que la gente la tiene clarísima: sueldo mínimo y pensiones igualadas al sueldo mínimo. Por eso nosotros, mucha gente habla de 500 mil pesos chilenos como sueldo mínimo y que las pensiones básicas estén igualadas a ese mínimo, que es lo que de alguna manera creemos que a una pensionada, a un pensionado, a un jubilado, a una jubilada le puede servir para vivir en condiciones más o menos dignas, más o menos dignas. Otra, una segunda línea, creo yo, importante, tiene que ver con la educación y la gratuidad de la educación, y el término asociado a ese mismo ítem, por decirlo de alguna forma, al término del crédito con aval del Estado. No solamente a la condonación de los intereses que la semana pasada en el ofertón nos tiraron, digamos, que se iban a condonar los intereses y las morosidades. A los estudiantes no les sirve eso, a los que están endeudados. Necesitamos que el CAE se termine y que a toda la gente que está endeudada aquí para atrás en el CAE se le condone la deuda. Entonces, educación en términos de calidad, de gratuidad, de educación no sexista o feminista, y el término del CAE. Yo creo que esa es una segunda de las líneas que son relevantes. Y una tercera, yo creo que tiene que ver con el resto de los derechos sociales, donde está la salud, la vivienda, y fuertemente, obviamente, asociado a todo esto, que yo lo dejaría como un punto aparte, tiene que ver con toda esta lucha feminista que para nosotros es tan relevante, que se lo hemos salido a decir al gobierno también, donde, como les decía al comienzo, nosotros vemos nuestra mirada desde la transversalidad y no como un sector. Entonces, no somos educación, salud, pensiones, sino que somos quien está hablando hoy día de Sistema Nacional de Cuidado, del pago al trabajo reproductivo que se desarrolla en el interior de las casas y las cuidadoras, que somos generalmente nosotras, etcétera. Pero yo creo que por esos tres y cuatro, que el feminismo a mí nunca se me olvida, están como los grandes ejes que hoy día se reclaman por parte de cualquier persona que uno con la que hable. Que incluso la gente dice, ya no quiero más protestas, pero sí quiero que cambien estas cosas. Porque tengo una hija endeudada, como es mi caso, que lo pude conversar ahora y me lo explicó, cuánto es lo que debe, una carrera que costó en capital 9 millones de pesos, los 5 años de carrera.
¿Eso en dólares cuánto es?
Está debiendo el doble, 18 millones de pesos, por una carrera de pizarrón y plumón, o de pizarra y tiza.
Verónica, más o menos en dólares cuánto sería eso.
Te digo enseguida en dólares a nuestro cambio ahora, dame 2 segundos.
Sí, más o menos.
Porque eso es importante para...
Por supuesto.
Eso no hay que perderlo en vista porque el valor es... Ustedes se van a... De verdad, creo que...
Estamos hablando con Verónica Ávila del Partido Convergencia Social, que en este momento nos está cambiando dólares en el mercado blanco, suponemos, para ver cuánto es el costo de carreras. 18 millones de dólares, decía...
De pesos.
Uh-huh. Está a 720 pesos más o menos el dólar en mi país. Ustedes pueden hacer el cálculo porque no tengo aquí a
18
mano,
millones dividido 70. ¿Cuánto dijiste? ¿70?
720 pesos chilenos cada dólar.
Ahí la hacemos rapidito. A ver. Banquemos que estamos calculando en vivo. ¿Serían unos 25 mil dólares o esto me fui?
Así es.
Sí. Casi 26 mil dólares más o menos.
Y una carrera que trabajo social estudió mi hija. O sea, insisto, una carrera de pizarrón y tiza que no tiene experimentación, no tiene laboratorio, no tiene grandes usos de computadores, porque los programas que usan son normales y comunes. Eso solamente trabajo social. Mi carrera, yo soy profe, es mucho menos plata y la mayor parte de los profesores que no tienen beca de excelencia profesor pagan, se endeudaron en 15 millones de pesos. O sea, la verdad es que es un despropósito. Y por lo mismo es que los estudiantes son los primeros que salen a la protesta, los que se saltan el pago del metro cuando todo esto partió hace un mes atrás. Los estudiantes de los colegios y los estudiantes universitarios. Y el relato de los cabros es que, ¿sabes que yo no pago la cuestión? Me salto la micro o yo pago tarifa escolar, que es mucho más barata. Pero yo veo en mi casa como mi familia se está muriendo de hambre, porque mi papá gana el sueldo mínimo. Entonces, yo creo que nunca pensaron que esto iba a pasar. Ahora, como les decía hace un rato, en mi mente más perversa y pensando que siempre nos quieren cagar los de arriba, espero equivocarme, que esto esté de alguna manera digitado para que ocurriera de la manera que está ocurriendo, que no sería extraño pensarlo. Pero creo que nunca pensaron que iba a haber un pueblo tan resistente en la calle, más politizado o menos politizado. Y yo creo que ahí mi análisis, y que lo hemos compartido en varios lugares y lo he escuchado de otros, yo he ido agregándole mis elementos personales, es que se puso en crisis la forma de vida neoliberal, porque el neoliberalismo genera una forma de vivir particular, y hay una ética del neoliberalismo que hoy día está en juego y en tensión, y que esa es la que nosotros estamos tensionando. Y en esa ética del neoliberalismo también están incluidos los partidos políticos. Y por eso es que ha provocado tanto rechazo el acuerdo. Porque incluso me lo decía una compañera mayor, esto de que el acuerdo se firmara a las 3 de la mañana nos trae los peores recuerdos a nosotros de la dictadura, cuando todo pasaba tarde, cuando el COSENA se reunía en la noche, cuando el otro día nos declaraban estado de sitio de nuevo. O sea, creo que han hecho todo de manual. Todo de manual. De manual, así, paso 1, paso 2 y paso 3, a intentar amedrentar a un cierto sector de la población con incluso esta construcción simbólica de lo que significa una negociación a las 3 de la mañana, porque claramente a muchas y a muchos eso los puede intimidar, pero yo insisto, con lo que ellos no contaban y no cuentan, es que aquí la gente no se va para la casa, no se va. O sea, me contaba mi amigo del Paraíso que los compañeros que están ayudando a apagar el incendio que está provocado, porque ya se puso una querella por los presuntos responsables, porque se han encontrado envases con benzina, qué sé yo, los compañeros que están ayudando a apagar el incendio, cuando llegaron, no sé si los pacos o los milicos, a ayudar a apagar los incendios a los cerros, los cabros le gritaban a los pacos y a los milicos, sí, sí, que nos vienen a ayudar, y la cuestión, Paco, con todos los garabatos del mundo, decía, el jueves en la marcha les vamos a volver a dar. O sea, quienes están ayudando a pagar los incendios en el cerro, en la primera línea de las protestas. Uh-huh. Ese grado de conciencia social, yo creo que ellos no pensaron que se iba a dar. Uh-huh. Bueno, el pueblo está ayudando al pueblo.
Con respecto a eso, hubo como una intención en un primer momento, una intención demagógica, ¿no?, de Piñera, de decir que estaba escuchando a la movilización y que acompañaba el reclamo, ¿no? Y después, bueno, todo eso cambió.
Absolutamente, nos dijo incluso cuando nos habló del acuerdo de paz, sus primeras dos palabras, que incluso están escritas en algún lado, como alguien que analizó su discurso, fueron violencia y, ya no me acuerdo la otra, pero que es como sinónima. Uh-huh. Y después nos dijo que estaba llamando a los pacos y a los milicos, como reservistas o los que recientemente se habían jubilado, y de ahí se mete al acuerdo de paz. Entonces la verdad es que no lo entendemos. Uh-huh. Él nos habla con mucha demagogia, pero bastante básica, la verdad. Tiene un 9,6% de aprobación. No ha logrado pasar a los dos dígitos en toda esta crisis. Ya venía en picada este gobierno, pero ahora se ha profundizado y no repunta con nada. O sea, un saca acuerdo de paz, no repunta. Y ahí es donde yo insisto lo que les digo. O sea, yo creo que si esto era un plan, en alguna parte le falló el plan, porque nunca consideró ese diseño la resistencia a este pueblo, y que tiene que ver, para mí, como les decía, con este cansancio y el rechazo profundo a la forma de vida que el neoliberalismo nos instaló y a esa ética del neoliberalismo que nosotros ya no queremos más.
Verónica,
o sea, no hay manera de que sigamos entendiendo, por ejemplo, el extractivismo sin que nosotros cuestionemos el Estado.
Uh-huh. Verónica, ¿y cuáles crees que son los desafíos hoy para los sectores organizados que en algún momento surgieron también como representación de inquietudes, de denuncia, de exigencia a los ejecutivos, al Estado y a la política? En este caso, estrictamente sobre, por ejemplo, Convergencia Social, sobre el Frente. ¿Cuáles son los desafíos para este tiempo?
Yo creo que los desafíos para este tiempo, tanto de los partidos políticos que no quisieron firmar y que un poco lo han dicho, hay dos miradas, porque por ejemplo la Mesa de Unidad Social y los demás movimientos sociales, las coordinadoras feministas y qué sé yo, han dicho lo que yo digo, que no es nuestro acuerdo y que no estamos ni cerca de entender que eso es un avance. Hay otros que dicen que sí, claro, que es un avance, porque al menos el gobierno, digamos, reconoce que hay que cambiar la constitución. Y cuál es lo que yo creo que debiera hoy día seguir pasando, que es un poco lo que ya está pasando, es esto de mantenerse por el lado cuestionando lo que se acordó, hablando de asamblea constituyente y seguirle instalando como el relato de la gente y de los movimientos sociales, donde a mi partido le toca también salir a decir exactamente lo mismo, porque por algo no firmó, y donde ese partido se instala y se tiene que instalar, al menos este y otros más, creo yo, el Partido Comunista y eso, como entender que lo que se solicita y lo que se pide es esta asamblea constituyente, levantar una agenda corta que tenga que ver al menos con estos tres puntos que yo señalaba, que son los que la gente está en la calle gritando y pidiendo, con pensiones, sueldo y todo lo demás, a que prontamente eso ingrese y se pueda discutir, porque esa es una solución que se puede dar mucho más rápida, obviamente. También creemos que tiene que haber un espacio de huelga legislativa respecto a los proyectos que no sean parte de esta agenda corta. O sea, que no le sigamos legislando a este gobierno lo que meta y que vaya en contra del pueblo, así de sencillo. Creo que por ahí tiene que hacerse, tiene que haber una huelga legislativa. Los congresistas no pueden seguir tramitando leyes que vayan en contra del pueblo, sino que tienen que hacer eco de la agenda corta, y eso es lo que tienen que empujar a legislar en estos días. Y a los movimientos sociales seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, seguir reuniéndonos en cabildo, seguir sacando y manifestándonos en la calle, por un lado, pero también sacando contenidos que ya están trabajados, pero profundizándolo, es decir, asamblea constituyente, con constituyentes, con asambleístas elegidos por el pueblo, que no sea un espejo del Congreso, que no se tengan que elegir a través de la lista de los partidos políticos, que tengamos cabida todas, que sea paritaria, que tenga una cuota lo plurinacional y las disidencias sexuales en esa asamblea, que haya un plebiscito de entrada donde voten desde los 14 años hasta arriba, y en un plebiscito de salida que tenga las mismas condiciones y que se nos garantice. Porque de lo contrario, esa asamblea constituyente va a estar constituida exactamente por quien quieren ellos que estén ahí y que no toquemos ciertos temas que son relevantes. O sea, cuando dicen da lo mismo los dos tercios, sí, probablemente den lo mismo los dos tercios, para mucho. Pero hay un tema de derechos y garantías constitucionales que si no se ponen de acuerdo y queda fuera, lo vamos a tener que tramitar por ley. Y ahí sabemos que no vamos a poder avanzar. Por ejemplo, los derechos que tienen que ver con nosotras. Los derechos sexuales y reproductivos, si no hay acuerdo en esa asamblea de que tienen que tener una garantía constitucional, lo que ellos están pensando, de acuerdo al diseño que nos presentaron, es que eso se tiene que legislar por fuera de la constituyente, por ley. No a través de un plebiscito, que es lo que nosotros estamos pidiendo. Que los disensos se plebisciten, para que la gente decida democráticamente si está de acuerdo con ese disenso o no. Entonces, en concreto, si nosotros decimos que el extractivismo, que los derechos sexuales y reproductivos es un disenso en esa asamblea constituyente, que esto todo se tome y se plebiscita al final de ese proceso. Lo que nos ofrecen ellos es que en esto que no tenemos acuerdo, lo vamos a ver por ley. Y esta misma constituyente es la que va a establecer los quórum para que esas leyes se voten. Y es donde ahí, por ejemplo, para el caso nuestro, es que creemos que esta nueva derecha, que incluye a la democracia cristiana de ahí para allá, y yo soy un poquito más, no sé, realista que ver que hay gente del PPD que también está desde ese lugar, ellos ven esto como una agenda valórica, por ejemplo, lo de los derechos sexuales y el aborto en particular, no lo ven como una mirada de derecho como lo vemos nosotras. Por lo tanto, si esto no queda dentro de las garantías constitucionales, lo tenemos que legislar, le van a poner un quórum alto y se van a encargar que eso nunca sea ley, por ejemplo. Entonces, ese análisis, a la luz del feminismo, por ejemplo, hay muchos compañeros que no lo han hecho. No lo han hecho. Y no lo quieren ver porque se quieren quedar con que por lo menos se va a terminar la constitución de la nación. Pero tenemos hoy día una oportunidad histórica, y ahí sí que yo la veo histórica, no en el acuerdo. Hoy día, la oportunidad histórica, no solo de votar la constitución de Pinochet y de Jaime Guzmán, sino que de que realmente construyamos, elaboremos una constitución entre todos quienes habitamos este territorio, pero garantizando que la producción y la reproducción de la vida de todos esos y esas y esos que estamos aquí sea en condiciones de respeto, de justicia, como no ha sido hasta ahora. Entonces, yo creo que ese es el momento histórico que nos estamos jugando. ¿Dónde queremos poner los acentos? ¿Cómo queremos que se constituya la Asamblea Constituyente? ¿Cómo decimos quienes tienen que estar ahí, pero con las lecturas que yo les decía, de los pueblos, de nosotras, en fin? ¿Cómo hacemos que, antes de seguir avanzando en esta constituyente, hablemos de verdad y justicia y de a los derechos humanos, a las violaciones de los derechos humanos que se han cometido en esto, en este mes completo? Porque de eso no se ha dicho nada. Entonces, los movimientos sociales siguen en eso. Yo sigo y sigo leyendo declaraciones en el mismo sentido. Nadie está dispuesto a bajar los brazos, nadie, ninguna. No estamos dispuestos a bajar los brazos. Tenemos que seguir peleando porque diga Asamblea Constituyente. Tenemos que seguir peleando por cómo se va a constituir y conformar esa Asamblea Constituyente. Tenemos que seguir peleando por los temas plurinacionales, feministas, etcétera, y le tenemos que hacer entender a la institucionalidad política que quiso firmar un acuerdo de verdad a espaldas del pueblo, que no lo van a conseguir, que no lo van a conseguir, que no tenemos mucho que agradecerle porque hayan logrado que el gobierno diga que va a haber una nueva constitución si no es con nosotras, si no es con la gente que está poniendo la vida en riesgo. Ayer lo decíamos en una conversación en la universidad que ayer fui a trabajar. ¿Cómo vamos a seguir viviendo si toda esa gente que se murió, toda esa gente violada y todas esas compañeras y compañeros que han perdido un ojo o dos ven que estamos bajando los brazos? ¿Cómo vamos a seguir como sociedad viviendo como que eso no hubiese pasado ni hubiese ocurrido? O sea, no nos podemos permitir nuevamente que nos vendan y nos entreguen esta solución y este acuerdo tan miserable, tan pequeño, y no poder avanzar un poco más con todas las medidas que la gente en la calle está gritando y que siguen dispuestos a poner el cuerpo. O sea, de verdad que ayer la gente nos cortaron la luz en la protesta y hubo compañeros y compañeras que se tiraron al río Mapocho, para abajo, a la ladera, arrancando los pacos. Eso está llegando a ocurrir, porque la gente no se va a su casa y no se quiere ir. Entonces la pregunta es, ¿cuántos muertos más quieren? ¿Cuántos muertos más quieren? Para entender que lo que se firmó no nos sirve.
Verónica, te agradecemos muchísimo este tiempo con Radio Futura. De verdad, siempre que hablamos con vos nos aportás un montón de miradas, reflexiones y profundidad sobre el tema. Si no te molesta, te vamos a estar convocando nuevamente la semana entrante.
Compañero, muchísimas gracias por llamarnos siempre, por estar atento a lo que está ocurriendo acá en mi país y siempre disponible para seguir conversando, porque la verdad es que han ayudado un montón los medios, montones los medios extranjeros, a que estas otras voces salgan. Y eso se agradece muchísimo.
Abrazo gigante, Verónica.
Abrazo también muy grande para ustedes, que estén muy bien.
Verónica Ávila, miembro del partido Convergencia Social, están en el Frente Amplio. El partido también, hay que decir, bueno, la misma Verónica lo ratificaba, está en una crisis importante porque parte de la dirigencia decidió sentarse al acuerdo y parte de dirigencia que no está de acuerdo renunció y otros no están de acuerdo, pero no renunciaron, como el caso de Verónica, que quedó más en una posición intermedia.
11:36, vamos a escuchar a Carmen Sánchez Viamonte haciendo Lilith.
Cuando dejas acá tu cara más de rabia y tus ojos no están, se volvieron piedras en mi boca. Nunca sabes salir del lugar, comodidad. Pensas que todo es contra vos, solo pedís perdón cuando apago la luz y eso no alcanza. Y crecer siempre es más. Crecer siempre es más que sentirse libre por romper las cosas.